Y ahora está la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal. Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Hoy querías hablar de las pretensiones que tiene Sudáfrica, ¿no?
Sí, es que Sudáfrica celebró un congreso a mitad de marzo, que no ha trascendido, pero se dio información el otro día. Y bueno, cualquiera que le dice, son unas declaraciones más, pero yo es que veo algo más, o sea, algo más de adentro de lo que se está diciendo, algo más que hay detrás de las palabras. El congreso lo convocó el Paul Hartman, director de Asuntos Industriales de la Asociación de Agricultores de Sudáfrica, y llama la atención, primero, que no hizo ninguna referencia al Pacto Verde. O sea, ninguna referencia al Pacto Verde de Europa, y sin embargo sí que le llama a Europa la atención sobre lo que está haciendo, no llama a Europa, dice a los agricultores lo que Europa está haciendo. A ver, dicen, él marcó las directrices a los productores africanos con los que imponerse a los agricultores europeos. Detrás hay muchas cosas detrás de esto. Prepara, ellos quieren preparar el disparar las exportaciones de cítricos a Europa. Preparar las exportaciones de cítricos a Europa, pues significa que vamos a tener fruta de Sudáfrica en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y casi me atrevería a decirte algunos días de diciembre.
Sí.
Y después, posiblemente ya en abril y en mayo, ya tengamos otra vez la fruta.
Prácticamente todo el año.
Bueno, prácticamente, si ahora cogemos y acoplamos lo de Egipto y lo de Marruecos, ya tenemos fruta de terceros países todo el año. Nosotros estamos retrocediendo, eso es un hecho. Es un hecho que no quieren ver. Ahora saldrán diciendo que la producción española ha bajado un poco, un 3%, un 5%, en fin, lo que dicen. Pero la verdad es que tú te vas por los campos y, por ejemplo, lo que es la zona de aquí de Castellón, de Nules, de Burriana, de Alquerías, de la Plana Baixa, aquí hay infinidad de huertos abandonados. Pero huertos que dices, bueno, ¿y este señor por qué ha dejado de cultivar? Árboles jóvenes en pleno porte, árboles, huerto, parcelas completas, pues porque ya no puede cultivar más. Entonces, lo que sí que tiene miedo, en este caso, Sudáfrica, es a las restricciones respecto a los fitosanitarios. Ellos hablan de que seguramente les van a imponer la cláusula de espejo, porque Europa parece que se decante por las cláusulas de espejo. Pero a la hora de la verdad esto es, a ver, es una pantalla, pero nadie sabe lo que hay detrás. Y detrás hay pocas cosas que pueda, en cierta forma, salvar o solucionar la cláusula de espejo. Porque, al fin y al cabo, si tú les pides a ellos que no entren en residuos, ellos no entran en residuos. La mayoría de productos fitosanitarios, quieran o no, los residuos tienen un tiempo, salvo algunos productos que, lógicamente, estos ya hace tiempo que los han prohibido. Lo mismo que la reciprocidad. Son formas de ver de qué forma nosotros le ponemos impedimentos al país que va a entrar fruta, con nuestras restricciones, pero lo que ellos olvidan es que Sudáfrica tiene un acuerdo con la Unión Europea. Ahí no lo dicen eso, no lo dicen nadie. Y en ese acuerdo con la Unión Europea significa que cada país, cada Estado, es soberano para tratar cómo y de la forma que quiera. Pero claro, dicen, no, si es que obligamos a Sudáfrica a tratar como nos tratan a nosotros, no lo podéis. Y después, lo que ellos sí temen de verdad, y aquí Europa no lo quieren aplicar, que es lo que haría más efecto todavía, sería el tratamiento en frío y la cuarentena. El tratamiento en frío y la cuarentena significa ni más ni menos que les van a retrasar los envíos, que van a tener muchísimos más problemas para enviar la fruta, que les va a producir mayores costes y, por lo tanto, les pueden quitar las ganas de aumentar el volumen de exportación, porque además no pueden.
Bueno, al final es jugar con las mismas cartas que juega España. Es decir,
sí. Bueno,
lo único que se les pide es lo que el obligado cumplimiento.
Sea, ellos que jueguen con las cartas que quieran.
No, pero con las que les marca la Unión Europea. Es que tienen que jugar.
Es que no pueden marcarles la Unión Europea las cartas. Lo único que le dicen, oiga, ustedes aquí, cuando lleguen, no vean, no, yo no, no tenemos que tener trazas de metilclopirifos.
Claro, ya está.
Y punto.
Quieren,
pero ellos seguirán tratando con metilclopirifos.
Claro, pero ¿quieren entrar en este mercado? Pues el tratamiento en frío.
Entonces, exactamente,
claro.
Es la única forma, pero más limpia, más uh-huh. limpia y uh-huh. más, digamos, democrática que se puede tratar claro. a un país tercero.
Claro.
Porque además, ojo, Sudáfrica tiene el tratamiento en frío para entrar en Estados Unidos y en otros países. Luego, ellos ya lo saben.
A ver, no es ni más ni menos que no permitirle entrada a su producto, pero también a sus plagas.
No, a ver,
claro.
No es que no le prohíbe la entrada. Tú dices, entre usted lo que quiera. Pero ojo, usted va a tener un tratamiento en frío que, claro, vamos a eliminar las posibles plagas que puedan entrar.
No, es que es como aquí conduce el que tiene carne de conducir. Es decir, lo que no puede es venir una persona y decir, no, yo es que en mi país conduzco... No, perdone, aquí hay unas normas y tiene que cumplir y ya está.
Exacto, tienen que cumplir. Pero, claro, ellos en su país pueden hacer lo que les da la
bueno,
gana.
Pues que
pero
lo
saben que en la frontera van a tener un impedimento...
¿Pero lo van a tener, Pepe, el impedimento?
Vale tener el impedimento la entrada de plagas. Es decir, prácticamente creo que en este caso la cuarentena y el tratamiento en frío elimina todas las plagas que puedan entrar.
Por es eso, decir, ahí sí que se ha ganado la batalla.
Ahí se puede ganar la batalla. Pero es que Europa solamente ha autorizado las naranjas de Sudáfrica, el tratamiento en frío. Oiga... que las plagas pueden entrar por las mandarinas, es decir, por las clementinas, pueden entrar por los limones, pueden entrar por los pomelos. No nos haga usted tontos, por favor. Ya que no somos tontos, que los cítricos claro. tienen todas las mismas plagas. Unos atacan más a unas variedades y otras atacan más
bueno,
a otras.
Bueno, eso sí
variedades.
Es lo que no tiene sentido.
Claro, exactamente.
Eso no tiene sentido, porque entonces no tenemos más que una tirita para curar una hemorragia.
Sí, exactamente.
Y ya está.
Bueno, pues resulta que... Además, en el mismo congreso cargaron contra los agricultores valencianos. Lógicamente, posiblemente seamos los agricultores valencianos quienes más directamente vayamos al quid de la cuestión.
Hombre, porque es a los que más nos afecta.
A los que más nos afecta.
¿Nos tendremos el derecho de defendernos?
Eso lo niegan. Esto no lo niegan. No es Sudáfrica, Europa. Europa nos está negando el derecho a defender.
Bueno, de todos modos, yo creo que Europa... nosotros tenemos interlocutores políticos que son los que tienen que defender nuestros intereses. ¿No? ¿Para qué están? Los,
ay, madre mía, claro, Susana, ¿a quién has nombrado? ¿A los políticos?
Pero es que no hay otra forma.
No, eso está claro.
Es que es pero nuestro es que interlocutor.
No tenemos políticos. No tenemos políticos que den la talla en Europa. ¿Tú has visto alguna vez plantarse y decir las cosas claras en el Parlamento Europeo?
Pero es que no están diciendo nada que no sea una realidad.
Claro que
es decir,
claro.
¿Cómo no tenemos que defendernos y argumentar que se cumpla la ley? Es que estamos pidiendo que se cumpla la ley.
Pero además es que se cumpla la ley es repetirlo y una y otra vez a ver si en Europa, Europa uh-huh. se dan cuenta y efectivamente además...
Oye, desde luego, como no nos apoyarán, será estando callados.
Eso está más claro.
Porque hay movilizaciones, ¿no, Pepe?
Yo las movilizaciones las veo muy apagadas. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Creo que se lanzaron en el mes de febrero con demasiado entusiasmo. Yo recuerdo que decía a mucha gente de las que hablábamos en los grupos, oye, hay que frenarlo, hay que parar. Y algunos decían, ¿hay que parar por qué? Oye, que uno se va a trabajar, empieza a las 8 de la mañana y a lo mejor a las 5 de la tarde ya se tiene que ir a casa a descansar, a cenar, tal. ¿Vosotros qué queréis? ¿Que estés trabajando desde las 8 un día, otro día, sin dormir, sin...? No, va a llegar... Al final llegaréis a un punto en que prácticamente ya estéis agotados, sin ilusión de trabajar y sin nada. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por una parte, que por cierto nos hemos pasado, pero seguiremos después con el tema de Sudáfrica. Por una parte, Asaja y COAC, sin llegar a un acuerdo con el ministro, no van a hacer nada. ¿Has visto, tú has leído algo que preparen movilizaciones? La UPA, lógicamente, pues ya vamos a ver, era una cosa clara que iba a aceptar la del ministro. Y la Unión de Uniones, pues al final le ha salido lo que quería, que es sentarse con el señor y en la misma mesa. Después de esto están las organizaciones de agricultores de las comunidades. aquí en Valencia tenemos AUBA y La Unión. No van a mover un dedo estos dos. ¿Quiénes quedan? Las asociaciones libres, que sí, que podían haber movido el cotarro. Oye, pero cuando tenía yo ocasión de haberos organizado, de haber hecho un planteamiento, no lo hicisteis. Y ahora estamos a 20 días de las elecciones europeas, que es el marco ideal para forzar una situación, para decir, oye, que estamos ahogados.
Claro.
Te voy a adelantar,
es el escenario perfecto, ¿no?
Te voy a adelantar algo que no he dicho todavía y esperamos que sea así. Por fin nosotros hemos registrado el nombre de FENAI. La Asociación de Nules ha registrado el nombre de FENAI. Hemos corregido algunos errores que había y estamos esperando la contestación del Ministerio, que nos han dicho que si todo está en orden no hay ningún problema. ¿Qué es lo que quiere hacer la Asociación de Nules con FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes? Primero, ese nombre es nuestro. Y ese nombre nosotros no lo vamos a utilizar porque, primero, está hecho con la idea de que lo utilicen todos los agricultores y todas las asociaciones de España que quieran. Pero el principal motivo no son las elecciones, no las elecciones a políticos, es decir, las elecciones de Europa, sino las elecciones al campo, que pueden venir porque se está hablando mucho de elecciones al campo. Tanto el conseller de Agricultura como el ministerio, en fin, y otras veces, otro conseller también, se habla mucho de elecciones al campo. Entonces sí que podemos presentarnos a nivel nacional como una organización agraria, Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Y si no se puede, meteremos el nombre en la nevera para que nadie lo utilice y, bueno, esperaremos mejores tiempos. Es decir, que FENAI será lo que los agricultores quieran. Y volviéndolo de África que tú me has comentado, cargan contra los agricultores, los sudafricanos en el Congreso cargaron contra los agricultores valencianos por defender la seguridad fitosanitaria y la reciprocidad. Bueno, que defiendan la seguridad fitosanitaria es una cosa, pero en fin, es algo que es lógico, completamente lógico. Por eso estamos hablando de que la única forma de defender la seguridad fitosanitaria es con el tratamiento en frío que Europa no quiere. Que Europa no quiere. Piensa que va a entorpecer la entrada de alimentos. Pero es que además los sudafricanos se lo dicen. Y después, lo que sí que hace Europa, y lo ves claramente, es que subvencionan, que ayudan con más de 8.000 millones de euros a modernizar las vías de comunicación de Sudáfrica, sobre todo ferrocarriles. Oiga, por amor de Dios, que estamos hablando de un contrincante, un adversario de nuestra economía. Oiga, póngale más impedimentos, póngales usted más normas. Si no las cumplen, no les dé usted dinero. Si le dan dinero, hombre, no, es que allí viven, a ver, no les llegan porque todavía usan los trenes con carbón y tal. Oiga, pues no se preocupen que aquellos no van a hacer caso en el Pacto Verde si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero si ellos, ustedes, les ayudan a conseguir modernizar las líneas, viene la fruta con mejores condiciones aquí a Europa, ¿a quién van a fastidiar? A los agricultores europeos. Esto está confirmado, ¿eh? Esto no, de las subvenciones no es que lo digamos por ahí. Esto
sí, lo que pasa es que el consumidor...
El Banco Europeo de Inversiones.
El consumidor en este caso diría, hombre, pero nosotros necesitamos que haya libertad de mercado y que todo el mundo tenga los mismos accesos.
Es que son los primeros que van a sufrir las restricciones. O sea, que lo que son europeos son los primeros que van a sufrir las restricciones precisamente por eso. Bueno, Sudáfrica dice en el Congreso... Ve débil a Europa. ¿Qué significa que ve débil a Europa? Pues una de las cosas que ellos escriben es que, siguiendo lo que es las normas del Pacto Verde, la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, también la biodiversidad y todas estas cosas, ven que Europa se va a debilitar todavía más porque los agricultores europeos no van a poder luchar contra esto y van a tener que abandonar. Así de claro lo interpreto yo. Ellos ven claramente que el Pacto Verde, el Pacto Verde, lo que es la estrategia de la granja a la mesa, y es todo lo que le sigo, el cambio climático, que en todo lo dicen. A mí no me digas que hay
esto es el asalto al mercado, ¿no?
Pues sí.
De Sudáfrica, es el asalto al mercado.
Sí, pero con la connivencia de Europa.
No, no, es que están desarmados.
De la Unión Europea. O sea, que ellos se están dando cuenta de la debilidad donde Europa, y Europa no se está dando cuenta que está perdiendo la soberanía alimentaria, que llegará un momento, como ellos dicen, como los sudafricanos dicen, es que Europa va a tener que llenar sus despensas con productos de terceros países. Y ahí tenemos que estar nosotros, dicen los sudafricanos.
Claro, pero... Y con toda la razón, es decir, pues ellos claro, defienden lo suyo.
Claro que con toda la razón. Claro,
se lo están brindando en bandeja.
Bueno, ellos dicen además... dos estudios hechos.
Con la particularidad de que si no se les exige este control de fitosanitarios, llenarán nuestras despensas con productos que para nosotros llevan fitosanitarios no aptos para el consumo. Claro.
Más pura lógica no puedes haber dicho.
Claro.
Ellos no tienen ninguna normativa regularizada, nadie les va a prohibir.
Claro,
es decir,
claro,
los acuerdos no, en los acuerdos de estos países ellos pueden tratarlo de la forma que quieran. Lo único que puede prohibir Europa es que al llegar aquí a Europa no tengan trazas ni residuos de estos productos. De todas formas, en la orden que sacaron, bueno, aquí hemos hablado muchas veces de esto, ellos simplemente miran la mayoría de los productos, creo que son el 0,01. Oiga, esto lo podemos hacer nosotros también. Que no llegar al 0,01, ¿y por qué nos prohíben este producto y ustedes a ellos no lo prohíben? Eso se llama jugar con las cartas nuestras, pero enseñándoselas al vecino.
Parece que no tengan los intereses aquí en España puestos y los tengan en otros continentes, ¿no?
Amiga mía.
No sé, es que
es la sospecha que muchos
es el ABC, ¿no? Es que A, B, C, D, es como
porque hay muchísima pista. Porque hay muchísima gente que está comprando tierras, grupos de,
sí.
De capital, multinacional y tal. ¿Por qué están comprando tierras?
Sí, pero en este caso es como si hubiera un enfrentamiento entre Sudáfrica y España, ¿no? El enfrentamiento es un enfrentamiento de intereses económicos donde nosotros...
Oye, es una cuestión de cuando se habla de un acuerdo se trata ahí, tú pones tus ventajas o tus inconvenientes y el otro pone sus ventajas y sus inconvenientes. Llegues a un acuerdo, muy bien. No llegues a un acuerdo, oye, sigues con lo mismo que ha pasado con el Mercosur y que esperamos que no lleguen a ningún acuerdo. Además de que aquí ya tenemos precisamente a España que quiere liderar el acuerdo con Mercosur, sabiendo que es un problema que vamos, que a nosotros nos afecta de lleno. Bueno, pues te voy a decir lo que dicen de dos estudios hechos. Aquí los periódicos, algún periódico que seguramente ha tenido acceso a esta información, dice que no nombran quién ha hecho los estudios, pero los estudios dicen alguna cosa muy clara. Europa va a tener que duplicar o triplicar, fíjate, los alimentos que van a tener que importar. Si estamos recibiendo ya ahora, por ejemplo, no sé, el tonelaje, si está por las 700.000 o 800.000 toneladas, triplicar son 2.400 millones de kilos. Fíjate, esto es ya la ruina total de la agricultura europea. Porque si Sudáfrica hace esto, Marruecos hace lo mismo. Por cierto, Marruecos, algún día se habrá de tocar qué es lo que está pasando con Marruecos. Parece que sea la niña bonita de Europa, o parece que el Mohamed este es el más listo de todos y tiene todos recogidos del garganchó, como decimos en Nules. A este lo han tenido cogido por el garganchó. Parece que Europa la hayan cogido estos por el garganchó y diga, esto te tienes que apretar o aquí tienes que dejar las cosas sueltas. Es decir, Europa está jugando con Sudáfrica y con Marruecos, que yo me pregunto, por cierto, que he escrito sobre ese tema, lo he escrito. ¿Qué es lo que pasa con Marruecos? ¿Qué es que Marruecos tiene que ser la frontera entre un mundo que es el musulmán y un mundo que es el occidental? ¿Qué es que quieren que sea la frontera para impedir las entradas masivas de inmigrantes? ¿Pero qué es que lo que hay detrás de Marruecos? Porque resulta que lo que le están dando a Marruecos no nos lo están dando a nosotros. Dinero para construir embalses y construir... temas de regadío hídrico.
Claro.
Oiga, Y a nosotros resulta que nos están destruyendo embalses. ¿Y ahora qué pasa con la sequía? ¿Para qué destruían aquí tantos embalses? No es que la biodiversidad, bueno, esos son fanatismos de los ecologistas. Aquí lo he dicho yo. A ver, hay una biodiversidad en una zona determinada y tú has construido hace 300 años o 200 años o 100 años un embalse, que es el muro que hacen tal. Oye, es que se ha destruido la biodiversidad. Oiga, no. No se ha destruido la biodiversidad. La naturaleza siempre se está regenerando. La naturaleza no es una cosa muerta, salvo que ellos la maten. Los ecologistas terminarán por matar a la naturaleza. Pero la naturaleza, cuando hay un incendio, se regenera. Cuando
usted dice que se regula sola.
Se regula sola, se regula sola. Entonces, si destruye, tú has destruido una biodiversidad, un grupo en una zona determinada, la naturaleza mismo lo está sacando otra vez biodiversidad. Mejor la misma, algo muy parecida. Es decir, todo lo que el hombre destruye, la naturaleza lo recompone.
Sí, me recuerda al Jurassic Park, esto de que la vida siempre se abre camino, ¿no?
Sí, la vida siempre,
siempre se abre camino.
Y tenemos ahí el caso, por ejemplo, está mirando, últimamente estaba mirando un día, y voy a decir algo que, en fin, ya por mi edad, ya pues muchas veces lo pienso. Hace 60, 70 años, tú mis fotos, yo he estado en sitios, por ejemplo, Benidorm, Marbella y tal. Eso era la naturaleza. Ahora que ves bloques de hormigón, o sea, progreso va contra la naturaleza. Que me perdonen algunos que se pelean, ¿no? El progreso va contra la naturaleza. Lo que hay es compaginar lo que es el progreso con la naturaleza. Y esto no lo han entendido así, nunca lo van a entender. Recuerdo, por ejemplo, recuerdo porque ibas a los huertos, lo veas, estaban los hombres podando un huerto y veían un nido, oye, y no cortaban la rama por no destruir el nido. Veías sapos por ahí y tenías que coger el sapo y los quitabas. ¿Por qué? Porque el sapo comía insectos.
Porque todo tiene su función, claro.
Ranas, serpientes, oye, en el huerto, en el campo, los hombres del campo no mataban ningún ser viviente de estos que muchos dicen, es que son dañinos, hombre, es un sapo, ¡ay, qué asco! O es una serpiente, o sea, no sé, lo respetaban porque saben que ellos viven con la naturaleza y ellos tenían que compaginar su trabajo con la naturaleza.
Claro, todo tiene su función.
Entonces, ya por terminar lo de Sudáfrica, te digo, Europa, con su política, está atando, como dice en el estudio este, está atando las manos al agricultor. Es decir, ¿qué es lo que busca Europa? ¿Que desaparezca la agricultura de aquí, del continente, de la Unión Europea? ¿Para qué? ¿Para entrar, duplicar, triplicar o cuatruplicar alimentos de fuera? Usted no sabe que de fuera mejor llega un día en que le pueden cortar el hilo de la entrada de alimentos. ¿Y qué comerá Europa entonces? Porque aquí todos los ecologistas, cuando van a casa, abren la nevera, tienen el agua fresquita, tienen luz, tienen alimentos allí. Pues se quejan, se van al campo y se quejan, pero tú tienes la nevera llena. El día que tú, ecologista, abras la nevera y no te encuentres alimentos ni te encuentres agua, tendrás que buscarla, tendrás que buscarla. En fin, así
está. Pepe, nos quedan 5 minutos.
Pues mira, te voy a tratar un tema que te va a gustar, porque además es lo que venimos diciendo. Nosotros, al menos yo, desde hace ya 12 años. La ley de la cadena alimentaria. Por fin las cooperativas ya empiezan a ver la cosa más clara. Pero también se están equivocando en el porqué. A ver, las cooperativas, sobre todo de Andalucía y algunas de otras zonas, porque además quedan muy pocas cooperativas, te lo digo, se han fusionado muchísimas y otras ya han desaparecido. Lo mismo que los agricultores se quejan de que no hay compras en el campo, pues han desaparecido la mayoría de exportadores, se están fusionando porque hay un cambio de ciclo.
Sí, sí.
Y debemos acoplarnos a ese cambio de ciclo. Yo hace tiempo que lo digo, estamos cambiando el ciclo y por lo tanto hay que adaptarse. Pero ¿quién es el principal problema que tenemos? Europa. Bueno, pues dicen, la ley, las cooperativas dicen, la ley de la cadena alimentaria es un fiasco. Primero. Segundo, que no funciona. Tercero, no sirve para resolver los problemas. Cuarto, exigen demasiada burocracia. Pero resulta que el problema de, a ver, de lo que es la ley de la cadena alimentaria, él lo ven precisamente en el punto o en la cláusula que se ha puesto en el año 21 como mejora de la cadena, que es vender por encima de los costes de producción. Y le piden al Ministerio que diga cuáles son esos costes de producción. Yo me pregunto, ¿quién está dirigiendo las cooperativas que dicen le hacen esta pregunta al gobierno? Oiga, pero ustedes no saben que el Ministerio no tiene ni puñetera idea de cuáles son los costes de producción. Si hace 4 días, cuando marcaban los precios, o se los decía en Europa, unían los costes de producción más los costes de manipulación, entonces nosotros estábamos teniendo una maravilla de... teníamos un precio, pero una maravilla. ¿Qué pasa? Que ellos quieren que la cadena funcione, pero teniendo como premisa el saber cuáles son los costes de producción. Primero, que no lo sabe, ya lo he dicho claramente. No los va a saber. ¿Por qué? Porque hay cada variedad. Cada producto tiene su coste de producción, incluso según la zona donde se produzca. Y mientras tú no terminas de cogerlo, no sabes realmente cuál es el coste. Segundo, si tú resulta que efectivamente viene el Ministerio y te pone unos costes mínimos, por decirlo, mínimos, y llega un momento que el mercado está sobresaturado, aunque ahora casi siempre estará sobresaturado, por desgracia, ¿qué va a hacer el exportador? ¿Tú qué crees que va a hacer el exportador? ¿Te va a pagar a ti por encima de los costes sabiendo que va a perder dinero mandándolo al mercado de Europa, sabiendo que Sudáfrica, Marruecos o Egipto están entrando fruta con menor precio y tú vas a subirla allí, vas a sacarla con más precio? ¿Quién te la va a pagar? Te la van a pagar a menos precio que aquellos. O sea, es que vosotros no os dais cuenta de que un exportador, y hay que meterse, yo creo que nadie de esta gente, nadie conoce lo que es el mundo de exportador ni cooperativista. Ellos se piensan que las cooperativas son para sacar rendimiento todos juntos y se acaba. Oye, hay que conocer el mundo exportador. El exportador va a ganar dinero. No es la culpa lo que está ocurriendo de que ellos vayan a otros países a comprar, sino la culpa es precisamente que aquí les estáis poniendo unas normativas que ellos no pueden cumplir. Por lo tanto, olvidaros de la ley de la cadena alimentaria, porque si ponen precio de coste y tienen que comprar por encima de ese coste, uno es libre de comprar donde le dé la gana y se irá a comprar a Marruecos o a Egipto.
¿Esto es un baño de realidad?
Esto es un baño de realidad tan grande como que tenemos cada vez más huertos abandonados.
Antes de que termine, el veto a las quemas deja un manto de leña sin quemar en los huertos valencianos.
Primero te diré que la ley de quemas, de mala forma que se ha puesto, es para decirle a todas las consellerías y a todo el gobierno, oiga, váyanse a casa, porque ustedes no tienen ni idea de lo que significa hacer quemar la leña de una forma controlada. Es un primer lugar. Segundo, reconozco, y eso todos lo conocemos, que cerca de las masas forestales de ahí de ver unas exigencias lógicas para evitar los incendios en el monte, pero los incendios en el monte también son culpables ellos porque no los limpian, entonces cualquier periodo de lluvias, uh-huh, cuando crece la hierba, uh-huh, y después, uh-huh, hay sequía y se seca, eso es gasol.
Sí, pero ha habido un cambio de gobierno que dice que sí que va a tener los bosques limpios y que dice además que sí que habrían autorizaciones para la quema.
La autorización de quemar lo que es los productos, o sea, perdón, la leña, uh-huh, lo que es en las zonas cítricolas, que yo sepa, y estoy cerca de los 80 años, uh-huh, no he conocido ningún incendio de ojo, salvo lo que es la zona de influencia de posibles chispazos que pueden entrar al monte, ¿no? 500 metros o 600, es igual. Pero lo que es dentro de la masa forestal citrícola, yo no he conocido ningún incendio que se haya producido por quemar la leña. Primero, porque el agricultor no quema la leña, oye, que le pone, le enciende y se quema todo el huerto y se acaba. No, oiga, el agricultor, para quemar la leña, primero, antes lo hacíamos en hoyos, hacíamos unos hoyos y poníamos una especie de chapas alrededor.
Pero ahora lo hacen con
quemadores y controlados.
Pepe, todo el mundo que es de aquí hemos visto las mil precauciones que tenía cada uno porque no quería hacer daño ni a su huerto ni al de los lados. Es decir, un agricultor, yo no he visto ningún agricultor que haya quemado nunca nada que no tenía que quemar. Lo que a mí me sorprende...
Hay siempre errores.
Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Lo que sí que me sorprende es que haya habido un cambio de gobierno y que la situación siga igual.
Pues entonces, si hay un cambio de gobierno,
es que
la situación
la consellería ha cambiado y la situación está igual. Y a mí lo que me sorprende es que si esto lo hubiera hecho la izquierda, estaría todo el mundo levantada en masa.
Pues
ahora resulta que la consellería...
De derecha, de claro, izquierda. Aquí yo, los políticos, claro, los tacho todos por
pero
igual.
Pero es que son los que deciden,
pero,
Pepe.
Exactamente.
Son
pero entonces, yo te voy a decir una cosa. Si resulta que las anteriores consellerías, la anterior es Generalitat o el Ministerio, no nos han solucionado nada...
La papeleta y ahora, cambia la situación.
Y ahora ha cambiado el signo político y esto sigue en la misma. Oiga, el camino es dimitir.
Pues ya está.
Se ha acabado. Si usted no quiere cambiar de política agraria, ¿por qué? ¿Por qué tiene miedo al ministerio? ¿Por qué? Porque se lo impone el partido. Oiga, si usted está... Mire, yo debo decir la verdad. Yo estuviera de conseller de Agricultura, esto no lo hago y no lo hago. Tendría continuamente problemas con el gobierno central, con Europa, con quien fuera.
Sí,
y me
mire,
tendrían que echar porque si no yo no iba a dar mi brazo a torcer.
Claro, pero es más, es decir, un conseller quiere un cargo, aspira a su cargo y tiene un ideario político. ¿Qué le dice a la ciudadanía que esto lo van a poder hacer, ¿vale? Porque no es que él haya llegado y le hayan dicho, él, ella, en este caso es un conseller, ha llegado y ha dicho, no, es que no puedo cambiarlo, vale, vale, pero que usted lo lleva en su diario político. Y usted está en ese cargo porque le dijo a la gente que no tendría problemas. Y ahora le está diciendo que no puede resolver los problemas. Usted lo lleva en el diario político.
Lo que me estás diciendo es ni más ni menos... que de la noche al mañana deberían de dimitir todos los políticos, porque llevan una cosa en su programa y después dicen otra.
Y al final estamos viendo si ha llegado al cargo, están sentados en el cargo y la gente tiene...
Y los problemas los seguimos teniendo en el cargo.
Los árboles sin podar y los que los han podado los tienen en el suelo. Es decir,
que precisamente no pueden cultivar, porque con la leña en el suelo, ¿dónde la van a poner?
Exacto.
Dígame, ¿al huerto del vecino? ¿Dónde lo van a poner? ¿En medio del fraude? Y cuando publicen...
Miren, lo que no queremos es que nos digan cosas que luego no pueden cumplir. Por eso sí que es verdad que las cosas se deciden políticamente, pero cuando alguien decide algo y luego no lo cumple porque dice que no lo puede cumplir, no lo digas.
Mira, lo primero...
No lo digas para que te voten.
Lo primero que te voy a decir es lo siento por el consejo, lo siento por los partidos que hayan cambiado ahora. El presidente de la Generalidad, por ejemplo, con el futuro, el cultivo del futuro y tal. Oiga, no nos digan ustedes más trolas. Si ustedes, en vez de ir ya a buscar frases muy rimbombantes y que llaman mucho la atención, se dedican a hacer una política verdad en el campo, oiga, por amor de Dios, búsquenle usted a la gente que sepa del campo, que tiene gente que sabe del campo. Y no nos pongan tonterías, porque no quemar la leña produce más problemas de los que ellos se creen.
Pero
muchísimos
ellos no lo sufren.
Más problemas.
Están donde querían estar. Y cuando hablamos de ellos, hablamos de los que se fueron y de los que están. Porque tampoco han acabado de solucionar lo que decía su ideario. Yo no estoy hablando de que ellos no lo decían. Porque ellos, cuando buscaban el voto, argumentaban que eso se podría hacer. Porque ellos lo iban a hacer. Bueno, Pepe, en fin.
Dos cosas te voy a decir. Una, primero, es la quema de la leña, que efectivamente queríamos que nos lo iba a solucionar, que iba a hacer una autorización excepcional dentro de la zona de la masa forestal citrícola, y al margen están los 500 metros de espacio entre lo que es la masa forestal citrícola y lo que es el monte. Ahí sí, me parece muy bien. Y después la otra es que dijeron claramente que iban a quitar las subvenciones a los sindicatos agrarios y no las han quitado. Y no las han quitado. Por lo tanto, cuando uno pone en su programa y habla con la gente y le dice que esto, porque yo me he reunido también con ellos, es decir, y le entrega las cosas y te dicen que van a hacer esto o lo demás allá, y después no cumplen, oiga, lo primero que tiene que hacer usted es, yo lo único que voy a hacer es de pedirle usted la dimisión a usted y al presidente del gobierno de la Generalitat, porque tampoco cumple él lo que él dice.
Y esto sí que es
porque
verdad.
Porque están hablando ustedes de un sector que le llaman estratégico. Estratégico. ¿Usted sabe lo que es la estrategia? Está un sector estratégico. Es precisamente la importancia de ese sector para la economía de la provincia o del territorio. Y ustedes me están hablando de que no, es que esto no lo prohíbe Europa. Es de, oiga, que Europa que se vaya a tomar por saco de una puñetera vez. Porque Europa, es lo que dicen también los sudafricanos, terminará por fragmentarse totalmente. Europa se va a deshacer diciendo cada uno los intereses. Europa, es que, jolín, es que en Europa parece que sea infalible. Oiga, que en Europa están los más corruptos que tenemos en todo el territorio. ¿Qué quién manda en Europa? Los lobbies, los que están detrás, los que influencian, los que meten dinero. ¿Qué se lo podemos decir más claro? Es que Europa es infalible. No, Europa es un atajo de sinvergüenzas.
Siempre,
lo he dicho bien claro y bien alto.
Siempre que a la hora de argumentar sus políticas no las cumplen. Si ellos cumplen sus políticas antes de la votación...
Si ellos cumplen, chapó.
Entonces, y ahora es un buen momento, vuelven las elecciones europeas. Sí, y no queríamos desviar el tema hacia los partidos, pero...
Este es el problema. La agricultura está vencida. Como hay cuatro que se creen que van a solucionar todo, ¿no? Era el momento de haberse metido, en vez de tantos días que hicieron el mes de febrero, oye, 4 o 5 días parar y preparar ahora 3 o 4 días paralizando Europa completamente. ¿Y dónde está Francia, los agricultores de Francia? Oye, que tanto movieron. Pues no les da, el señor Macron no les da más que nosotros cumpliremos estrictamente lo que mande Europa. Hombre, entonces lo que usted no ha hecho es nada absolutamente. ¿Qué han hecho en Alemania, en otros países? Nada absolutamente. Es que es lo que te joroba. Es que no han cumplido, es que no han dado ninguna solución. Y vosotros, agricultores, nos lanzamos todos a la calle protestando por la situación que estaba y ahora, sin haber dado nada a cambio, os estáis callados esperando en casa que venga un mesías a deciros las cosas. Oye, las cosas empiezan por organizar, claro, por planificar, por hacer estrategias y después por buscarse aliados para conseguir cambiar la situación.
Pepe Montagut, hemos consumido los 5 minutos y casi cinco más. Gracias por haber venido y al fin y al cabo lo que queremos es el bien para nuestra citricultura. Opinen lo que opinen los demás, nosotros queremos que la citricultura sobreviva y nos sobreviva y que nuestros descendientes puedan disfrutar de ese gran motor económico.
Pero es que este motor económico no se mueve solamente la citricultura, ¿eh? Mueve otros motores
económicos. Claro, claro. Gracias.
Sí, gracias a vosotros.